Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Nova crisi en el si del govern català. Les diferències que s'arrossegaven ja fa dies entre els dos socis pel pla de desescalada de les mesures anti-Covid han esclatat avui. El motiu són les filtracions que hi ha hagut sobre aquest pla. Els representants d'Esquerra se n'han anat de la reunió de seguiment de la pandèmia que s'ha fet a primera hora del matí. Els republicans atribueixen a Junts per Catalunya aquestes filtracions i han volgut fer palès el seu malestar aixecant-se de la taula. Exigeixen als seus socis un pacte de lleialtat. JxCat, però, nega que sigui el responsable d'aquestes filtracions i ha contraatacat. Fonts de la formació asseguren que és evident que la filtració l'ha feta algun conseller d'Esquerra perquè dins la formació hi ha desavinences internes. També asseguren que no volen donar importància a la polèmica i atribueixen l'actitud d'Esquerra a nervis preelectorals, segons han dit. Mentrestant, hi ha indignació ciutadana en les últimes hores davant de la manca de resposta política a la crisi. Les diferències s'han accentuat i sectors ben diferents de l'economia ha mobilitzat els seus efectius humans avui en contra d'aquestes mesures adoptades pel govern. La restauració a Gràcia i les escoles de música i les agències de viatges a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han manifestat a la capital catalana i diversos sectors empresarials han fet una marxa lenta a Lleida, entre altres mobilitzacions. Un apunt cultural, els grans teatres lluiten per no quedar fora de la reobertura, ja que el pla de la Generalitat només amb sales de menys de 600 espectadors el consideren insuficient. Finalment podran reprendre l'activitat després de 3 setmanes, les sales d'exposicions i museus amb un 50% i altres espais podran obrir. I el papa Francesc ha continuat avui a l'Audiència General amb les seves reflexions sobre la pregària, la centrada en la Mare de Déu, recordant que és la plena de gràcia.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, al comandament tècnic, el Jordi Carretero. El partit de divendres contra el Girona és una bona oportunitat per lluir la millor versió de l'equip, aquella més ambiciosa que pot anul·lar completament el rival. Ara que tothom ens assenyala com els rics de la categoria, hem demostrat també que som els més treballadors. A l'Espanyol mai ens han regalat res i aquesta temporada no serà l'excepció. D'altra banda, aquesta tarda el femení jugarà el seu partit atrasat contra l'Atlètic Club de Dani Jarque. Les de Rubén Casado han d'aixecar el cap i tallar aquesta ratxa negativa, recuperant consistència i, sobretot, gol, l'assignatura pendent de les darreres temporades. No es pot repetir-ho del curs passat de cap manera. Som-hi, periques! Avui és dimecres, el dia que dediquem a la informació de caire més social, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javier Alfaro. ¿Qué tenemos hoy?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, confirmamos ayer por la tarde el positivo por coronavirus, la identidad del mismo, que fue Víctor Campuzano. El propio delantero lo hacía público en Instagram, así que ya, oye, ya se resolvió la duda que muchos tenían en cuanto a quién será. En fin, era Víctor Campuzano. Y en lo que respecta a la jornada de hoy, nuevo entrenamiento. En esta ocasión sin rueda de prensa, a pesar de que estamos a 48 horas del partido. Esta semana hay cambio de planes en este sentido. No ha hablado Vicente Moreno todavía y lo hará mañana, después de una nueva sesión de entrenamiento. El club ha indicado que se continuará con el mismo plan, que el entrenador hablará siempre 48 horas antes del partido, pero en esta ocasión, al ser un encuentro entre semana...
Salvo claro, cuando cambien los planes, como hoy.
Por ejemplo, cuando ocurra la excepción que confirme la regla. No, principalmente exacto. Esto ocurre porque el partido del viernes frente al Girona a las 9 de la noche pues es intersemanal y se ha estimado que mejor que hable mañana. Así que nada, uh-huh. Estaremos pendientes.
Y tanto.
Y más allá de esto, pues hoy, al no tener declaraciones de protagonistas, hemos preparado un informe. El informe Zipi-Zape, lo hemos llamado. No sé si tienes alguna idea de sobre quién va.
Hombre, evidentemente para nosotros Zipi-Zape solo pueden ser Raúl de Tomás y en barba.
Efectivamente, Zipi-Zape en blanquiazul, que decíamos ayer en Mundo Deportivo. También Raúl de Tembar, que decía, por ejemplo, Oriol Vidal. Bueno, son diferentes formas de llamar
también
a esta dupla.
He leído por ahí los Vallequillers, ¿no? También.
Me gusta menos, ¿no? Vallequillers, porque...
es muy retorcido, además están en español.
No, claro, hace referencia a que a su pasado en el Rayo Vallecano. Nada, ya no miramos a eso. Miramos a que afortunadamente está en el español. Y bueno, pues Zipi-Zape tiene esta su qué, ¿no? Porque Adrián Barba...
De malotes,
pues,
sí.
Sí, o traviesos, ¿no? Diría yo, más claro. Que malotes. Para, sí. Si hay alguien muy joven escuchándolo, Zipi-Zape era pues un TVO de muchísima fama, ¿no? Yo, de hecho, he de confesar que era uno de mis pasatiempos favoritos de pequeño, así que ya ves. En fin, Zipi-Zape en blanquiazul, en barba y Raúl de Tomás, y ya te digo, vamos a analizar un poquito cuánto influye esta dupla atacante en el rendimiento del Español. Ya te adelanto que es muchísimo, ¿no? No creo que aquí vayamos a descubrir tampoco la pólvora en este sentido, ¿no? Hablamos en primer lugar de Raúl de Tomás, un futbolista que lleva un gol cada 132 minutos, y este dato, pues bueno, habla bastante bien, ¿no? En cuanto a la efectividad goleadora de RDT, pero también hay que compararlo con los otros máximos goleadores, ¿no? Con los otros principales goleadores de la segunda división, y ahí, pues bueno, hay con algunos que gana y con otros que pierde. Por ejemplo, con Rubén Castro, que lleva 8 goles, uno más que Raúl de Tomás, recordemos que lleva 7, pues ahí pierde. Rubén Castro hace un gol cada 113 minutos, el delantero incombustible del Cartagena, pero a otros como Jurčević del Sporting de Gijón, que lleva 6, le gana, ¿no? El del Sporting lleva uno cada 174. En este sentido, llama muchísimo la atención, porque ni siquiera es Rubén Castro el que tiene un ratio más bajo de minutos por cada gol que marca. Y no sé si tienes idea de quién puede ser.
Pues no.
Te he pillado aquí. Es Kouga Sama, el delantero de Fuenlabrada que que marcó precisamente el pasado fin de semana frente al Español, un gol cada 94 minutos. Recordemos que de Raúl de Tomás estábamos hablando de cada 132. Y bueno, y también está cerca de él el propio Mbarba, que es uno de cada 159, y teniendo en cuenta que ni siquiera es delantero, es un dato que sin duda hay que poner en valor, ¿no? Y destacar, porque está viendo puerta con bastante facilidad en Barba. Volvemos a Raúl de Tomás y hablamos del número de toques por partido. Raúl de Tomás toca el balón en cada encuentro una media de 28,9, redondeémoslo en 29, y esto a mí me lleva a pensar en que si el resto del equipo encontrase más a Raúl de Tomás, o si Raúl de Tomás hiciese más para que el resto del equipo lo encontrase, pues creo que esta cifra voladora de 7 goles sería incluso superior. Comparándolo con otros, pues volvemos a Sekou Gassama, ¿no? Con 18 veces por partido tan solo toca el balón y sin embargo lleva 5 goles, lo cual es una locura, es una efectividad enorme, ¿no?, del futbolista del Fuenlabrada.
De todas maneras, Raúl de Tomás también marca muy al primer toque, ¿no?
Sí, de hecho sus últimos goles son al primer toque, incluyendo ese de penalti, ¿no?, que obviamente tiene que serlo.
Sí.
Pero sí, está en cierto modo, mira, el compañero Iván Molero del diario AS, pues lo hacía una pequeña referencia incluso, ¿no?, hacia Hugo Sánchez, ¿no?, que recordemos que en su día marcó 38 goles con el Real Madrid para ser pichichi, 38 o 34, ahora no recuerdo exactamente el dato, todos ellos al primer toque, lo cual es, yo te diría que irrepetible. El bueno de Hugo Sánchez lo logró en aquella
ocasión, ¿no?
Sí, con chilenas y demás, pero vaya, se me antoja, ya te digo, irrepetible que vuelva a suceder algo como aquello, lo cual me parece casi de ciencia ficción, ¿eh? Volviendo a Raúl de Tomás, pues bueno, observando un poco su mapa de calor, vemos que Raúl de Tomás es un delantero muy móvil, ni mucho menos es de estar tan solo en el área o en las inmediaciones de la misma, e incluso llama la atención el hecho de que Raúl de Tomás, aunque pueda no parecerlo, cae muchísimo más hacia la banda izquierda que hacia la banda derecha, y esto tiene una explicación, o cuanto menos yo le he querido buscar una explicación, y es que por la derecha viene Adrien Barba, que quizá está pues teniendo más acierto que los futbolistas que han jugado por la izquierda, véase Javi Puado, que en ocasiones se mete bastante más hacia el centro y hace incluso ese intercambio de posiciones con Raúl de Tomás, véase sin ir más lejos el uno de los goles que marcó el Español frente al Málaga, llegó de esa forma. Bueno, pues Raúl de Tomás tiende más a caer hacia la izquierda que hacia la derecha, que sí que es pues más territorio de Adrien Barba e incluso de las incursiones de Miguelón, ¿no? Y también llama la atención. Otro dato que llama muchísimo la atención de Raúl de Tomás es su acierto en el pase. Tiene un 81% de acierto en el pase en total. Esto ya de entrada es un porcentaje muy alto en un delantero, pero el que realmente es llamativo y el que hay que poner en valor es el 77% de acierto en el pase de Raúl de Tomás en campo contrario. Ya sé que dicho así, pues puede no parecer demasiado, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, el que piense que, por ejemplo, pues qué sé yo, Adrien Barba es un futbolista acertado en campo contrario, está en lo cierto, ¿eh? No está equivocado. Pero el porcentaje de acierto de Adrien Barba se queda en 61. Raúl de Tomás estamos hablando del 77. Ya te puedo adelantar que es una auténtica locura la efectividad en el pase que tiene Raúl de Tomás en campo contrario. Recordemos que siempre, pues, en esas situaciones el equipo rival está mucho más cerrado, ¿no? Y ya te digo que es un porcentaje muy, muy alto. Y por ponerle un pero, a Raúl de Tomás estaría en los duelos, ¿no? Que es algo en lo que yo estoy incidiendo a lo largo de este curso. Se queda en un 41% de los duelos ganados. Es un porcentaje que podría ser más alto, pero también normalmente en jugadores ofensivos sí que suele ser algo menor que en jugadores defensivos, y por ahí tendría una explicación. También ha habido gente que destaca mucho que Raúl de Tomás está pues todavía en fuera de juego. ¿Tú tienes esta sensación?
Hombre, le pitan mucho fuera de juego porque está siempre al límite del gol, ¿no?
Yo te diría que los que le han pitado han sido muy llamativos, ¿no? Y que por eso pues se habla demasiado de esta circunstancia, pero los datos dicen otra cosa. Raúl de Tomás ha cometido 0,8 fueras de juego por partido. No son tantos. Lo que ocurre que sí que en los que ha incurrido en fuera de juego, pues de hecho te diría que en dos de ellos ha acabado marcando gol. Ha acabado defendiendo con gol, creo que frente al Mirandés, si no me falla la memoria, y algún otro, y en algún otro más, y por eso han llamado más la atención que estuvieran fuera de juego, pero en realidad el porcentaje no es ni mucho menos muy alto, ¿eh? No estamos hablando, por ponerte un ejemplo y porque está ahora muy de moda, pues de Álvaro Morata, ¿no?, que también ha sufrido esto de ver goles anulados tanto con la Juventus como con la selección española. Y pasamos a hablar ya brevemente de Adrien Barba. Para mí, mejor jugador de la temporada del Español, sin ningún tipo de duda. Creo que el rendimiento de Adrien Barba está por encima del de, incluso por encima del de Raúl de Tomás. Pero también pienso que Raúl de Tomás tiene potencial para ser mejor que Adrien Barba. No sé si se me entiende en este sentido. Barba hasta el momento ha estado mejor esta temporada, pero creo que Raúl de Tomás está capacitado para ser todavía mejor o para tener mayor influencia que Adrien Barba en este Español. El mapa de calor de Adrien Barba pues sí que refleja que en esta temporada ha habido una diferencia o un cambio respecto al anterior. Adrien Barba juega bastante más pegado a la cal que el año pasado y por ahí también está llegando gran parte del aumento de su rendimiento. El año pasado tampoco estuvo mal Adrien Barba, pero en ocasiones actuó más de media punta. Sí que es cierto que se metía bastante más al centro, también propiciado por el sistema que utilizaba Abelardo. En fin, que este año pues sí que estamos viendo un Barba más pegado a la cal. 5 goles y 3 asistencias, lo cual es pues obviamente muy destacable que haya participado activamente en 8 de los goles del Español y de alguna manera pues entre Raúl de Tomás y Adrien Barba monopolizan el juego ofensivo del equipo. De hecho, en estos últimos 4 partidos, salvo en ese gol frente a la Ponferradina en el cual Sergi Arde asiste a Raúl de Tomás, pues el resto han sido cosa o de uno o del otro, y eso sí que llama mucho la atención y hace que el papel de otros, del resto de jugadores que han jugado de carácter ofensivo, véase Óscar Melendo, véase Matías Vargas, véase Javi Puado, pues ha sido casi testimonial al lado de lo que han aportado Raúl de Tomás y en Barba, o por lo menos en cuanto a efectividad.
Recordemos que en 3 jornadas seguidas marcaron los 2.
Claro, claro, es que los 4 últimos partidos, los puntos que ha logrado el Español son cosa de Adrien Barba y Raúl de Tomás en cuanto a lograr el gol. Obviamente que los puntos son de todos y que luego pues todos aportan y a lo largo de la jugada participan en mayor o menor medida. Pero lo que la efectividad de cara a la portería rival, sin duda que la están teniendo tanto uno como el otro. Adrien Barba pierde 20 balones por partido y esto puede parecer muchísimo. En ocasiones, pues mira, te pongo un ejemplo, se habla mucho de que Dídac Vila pierde muchos balones y la gente pues entra en cólera, ¿no? No puede ser que Dídac Vila pierda tantos balones y yo en ocasiones pues con ciertos contertulios hablo muy bien, pero Dídac intenta el centro y también eso propicia que haya más pérdidas de balones. Bueno, a Adrien Barba, ni mucho menos estoy aquí diciendo que Dídac Vila sea el nuevo Garrincha, sino que a veces hay que incidir un poquito más.
No te metas en ese jardín, Javi.
No, porque sí que está muy de moda el debate, pero bueno, yo siempre defenderé que Dídac Vila puede que no sea el mejor lateral izquierdo del mundo, pero tampoco es una calamidad, como le parece a mucha gente, ¿no? Pero volviendo
contigo
a Adrien Barba,
en que no es normal que se haya convertido en Lázaro Cop del Español.
A mí no me parece justo, pero entiendo que, pues bueno, que ya ha entrado en esta dinámica, que ya es pues el blanco fácil y, sí, y ya está, y todo el mundo le atiza de forma gratuita. Bueno, pues oye, yo no sé si es que a mí me gusta ir a contracorriente o no, tampoco quiero tener aquí la bandera del defensor de Dídac Vila, pero no me parece tampoco que sea una diferencia enorme con el resto de jugadores del Español, ¿eh? Ya te digo, sin ser, a mí por ejemplo me gusta más Pedrosa, ¿eh? Y jugaría Pedrosa si yo fuese entrenador del Español, pero bueno, pues ni una cosa, ni tanto ni tampoco, ¿no? Que diría. Igualmente, volviendo a nuestro análisis para no liarnos más, pues Adrien Barba pierde 20 balones por partido, ya te digo, y puede parecer muchísimo, y puede parecer un dato muy significativo, pero en realidad también tiene su explicación en que Adrien Barba asume la responsabilidad y arriesga muchísimo con el balón en los pies, y eso pues induce a que haya estas pérdidas. Sin ir más lejos, por ejemplo, Adrien Barba ha probado el tiro desde fuera del área en 14 ocasiones en lo que va de temporada, tan solo una de ellas ha visto puerta, así que bueno, ya te digo que Adrien Barba está bastante bien, pero podría estar incluso mejor. Y volviendo al mapa de calor de Adrien Barba, también percibimos que ayuda bastante en defensa, bastante más de lo que puede parecer y bastante más de lo que lo hacen otros futbolistas, véase Javi Puado o véase Matías Vargas cuando actúan en banda izquierda. En definitiva, a Zipi Zape en blanquiazul, 2 futbolistas que sin duda están marcando la diferencia y están ayudando a que el Español sea el líder de la segunda división.
Totalmente de acuerdo, Javi. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi! We'll be right back.
Imagino que habrán vuelto Pedrosa y Puado.
Eso es de quien vamos a hablar, precisamente de Pedrosa, que ahora lo mencionábamos. Bueno, pues como sabemos, los últimos días concentrados con España Sub-21. Ayer mismo ambos jugaron en el triunfo de los de Luis de la Fuente por 3-0 frente a Israel, y finaliza ya la fase de clasificación de la Rojita de cara al europeo, que se disputará, recordemos, entre marzo y junio. No quiere decir que estén tres meses jugando, sino que en marzo juegan lo que sería la fase de grupos de ese europeo, y en junio, en la primera semana de junio, las eliminatorias, ¿no? Pues cuartos, semifinales y final, si es que España Sub-21 llega a la misma. Bueno, en este parón Pedrosa ha disputado 170 minutos de juego. Son muchos, ¿eh? 90 en el primer partido, 80 en el segundo. Así que ya veremos si Vicente Moreno considera oportuno contar con él ya el viernes. Yo lo veo muy ajustado y no me extrañaría para nada que la decisión de Vicente Moreno sea la de apostar por el discutido Didac Vilá. Y oye, también te digo y te expreso un deseo: ojalá juegue Didac y haga un partido para callar un poquito ya las críticas que está recibiendo, que, ya te digo, cada uno tenemos nuestra opinión, pero a mí me parecen desorbitadas, por una parte.
Javi Puado ha disputado... El viernes tengo una sorpresa por ahí, a ver si te gusta. Sigue, sigue.
Me la puedo imaginar. Javi Puado ha jugado 105 minutos en este parón, tampoco son pocos, y hay que ver cómo llegan, porque ya te digo, el partido es el viernes, es muy poca distancia. Y oye, también hay una cuestión de gestión de plantilla. Pensemos que hay futbolistas que han estado entrenando durante toda la semana con Vicente Moreno, han estado preparando el partido frente al Girona. Bueno, yo no sé hasta qué punto sería acertado, ¿no? Pues desbancar a esos jugadores para que jueguen Pedrosa y Puado, que acaban de llegar de estar con España Sub-21. Ya veremos lo que decide Vicente Moreno al respecto. Recordar que del 24 al 31 de marzo es cuando se juega esa fase de grupos en Hungría y Eslovenia. Y hay que ver si Adri Pedrosa y Javi Puado son citados. En caso de que así fuese, se perderían hasta tres partidos: Español-Logroñés, Castellón-Español y Español-Fuenlabrada. También, si se llegase a las eliminatorias, se podrían perder ambos el Alcorcón-Español de la última jornada. Esperemos que para entonces el Español ya haya logrado el ascenso directo y no tengamos que lamentar esas hipotéticas pérdidas. Pero ya te digo, ya veremos, porque en el caso de Adri Pedrosa, su puesto en el lateral izquierdo, pues mira, te voy a repasar los futbolistas con los que se lo juega un poco, ¿no? Con Marc Cucurella, con Manu Sánchez del Atlético de Madrid, con Centelles, con Juan Miranda del Betis, con Fran García del Rayo Vallecano. En principio, Adri Pedrosa tiene muchos números de estar en la convocatoria de Luis de la Fuente. Yo entiendo que junto a Cucurella, salvo que hubiesen novedades al respecto, y que quizá Fran García del Rayo le podría quitar ese puesto, o incluso Juan Miranda, si obtuviera pues mayor continuidad en el Betis, ¿no? En el lateral izquierdo del Betis. En cuanto a Javi Puado, la cosa es un poquito diferente, ¿no? En ese flanco izquierdo del ataque, que es donde lo está utilizando tanto Javi Moreno como el propio Luis de la Fuente en ocasiones, hay futbolistas como Barrenechea, Brian Gil, Alex Baena, Borja Sainz e incluso el propio Ansu Fati, ahora mismo lesionado, pero que ya veremos, ¿no? Si llegaría o no para marzo o para junio, ¿no? Para estar disponible para Luis de la Fuente. También puede jugar de atacante, y ahí se la juega con otros como Abel Ruiz, Borja Garcés, Hugo Duro, Dani Gómez, Andrés Martín o Antoñín, estos dos últimos del Rayo Vallecano, e incluso Pablo Moreno, que no ha llegado a ir con la Sub-21, pero podría hacerlo, ¿no? El futbolista del Girona, al que veremos el próximo viernes. Ayer, por ponerte un ejemplo, España Sub-21, como referencia de ataque, jugó con Roberto López, de la Real Sociedad, que ni siquiera es delantero al uso. Así que no acaba de encontrar un 9 Luis de la Fuente, no acaba de convencerle. De hecho, Javi Puado tampoco viene a ser un 9 al uso. Ya veremos. Yo, en cuanto a Pedrosa, estoy bastante convencido de que sí, de que va a estar sí o sí en la lista de Luis de la Fuente. En cuanto a Javi Puado, tengo más dudas por lo que pueda pasar los próximos meses, por si mantiene o no su titularidad en el Español. Y oye, a la espera también de lo que pasa con Paul Lozano. Ha sido alguna vez citado, así que habrá que estar atentos.
Perfecto. Recordar que hoy hay fútbol en la Dani Jarque, se repite, bueno, se hace el partido que se aplazó entre el Español contra el Athletic Club a las 6:30, y las Leonas también vienen tocadas pues después de dos derrotas consecutivas contra Madrid y Levante. Esperemos que las pericas por fin nos den una alegría, porque la cosa empieza a ser complicada. Unos consejos y seguimos. Nos vemos, Javi.
Hasta luego.
Mont Perico.
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Y tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Paricos.
Bueno, ya sabes que donde hay patrón no manda marinero y tenemos a la presidenta de la Federación de Peñas. Buenas tardes, Araceli.
Buenas tardes, amic.
Bueno, ya saben que no hi ha moltes activitats peñistes i de cap tipus pel tema de la Covid, però aquesta setmana heu presentat el llibre del confinament. Explica'ns en què consisteix.
Bueno, és el llibre... Vosaltres sabeu que nosaltres cada any fèiem un relat, un concurs literari. Mm-hmm. Llavors, bueno, aquest any inicialment vam pensar que era el moment de tornar-lo a fer, donat que estàvem tots confinats i era una manera doncs, d'entreteniment. I després doncs, bueno, ha acabat sent un llibre de la nostra història, des del dia doncs, 15 o una miqueta abans de març fins al 22 de juny.
O sigui, és una crònica sentimental, perquè ens entenguem.
Exacte. O sigui, hi ha totes les accions solidàries que s'han fet, de totes les penyes, tots els col·lectius, de tothom que han tingut notícia i ho han vist publicat a tot arreu. És un... les fetes pel propi club i per tothom. És a dir, és un llibre de sentiments, és un llibre... De solidaritat, de record, i després hi ha el concurs literari de poemes i de contes. Després han volgut recollir també el concurs d'entreteniment que van fer de Twitter, de referent al món de les penyes, i acabem amb l'aplec virtual. És a dir, recull tot allò que hem intentat entre tots a la família blanquiblava portar en aquells dies... tan foscos i que malauradament ara pues, tampoc és que siguin gaire lluminosos.
I qui ha participat en el llibre, per lo que dius, tothom, vaja?
Bueno, el llibre l'han fet nosaltres, ja hem anat recollint tot i el concurs literari i els poemes, pues, tots els que s'hi van voler afegir ens van enviar els seus contes. Vull dir que al final és un llibre de sensacions, d'estat d'ànim. I sobretot, al final ens queda tots els que l'han vist, que som els de la federació, i l'han fet i tot això, la sensació d'orgull de pertànyer a aquesta família, de solidaritat, de companyia, i això és el que ens quedem, que al final és el nostre sentiment, allò que diem que som una família s'ha convertit ja en una família, i en aquells dies es va fer palès les trucades de telèfons, els whatsapps, o sigui, tots estàvem a prop de tots, i això és el que realment doncs, ens enorgulleix, i com que ho vam viure, doncs, ho hem volgut fer-ho.
Un sentiment que vulguis o no hem viscut amb la intimitat, no?
Sí, sí. Molts dels nostres se'ns han anat sense poder-los acomiadar. O sigui que això també, i aquest llibre doncs, està dedicat als que se'ns en van anar sense poder-los acomiadar, als que han lluitat contra aquesta malaltia, contra els que l'han superat i per tots els pericos.
I com es pot aconseguir el llibre?
Bueno, com es pot aconseguir? De moment estem fent... demà farem l'entrega en els premiats, tot i que els premiats ho són tots els que hi han participat, perquè et dic, això no estarà d'aquí de què ha escrit el millor conte o no, però com que ho havíem fet com a concurs, hem de ser rigorosos amb això. I després, doncs, bueno, ja veurem com el posem a la venda, normalment a través de la federació, nosaltres mateixos.
Bueno, aquest pas encara podreu fer una segona part, perquè això no s'atura.
Sí, però les circumstàncies són molt diferents. Ja. Llavors era el confinament, estaven tancats a casa, sí. era una situació... I ara, malauradament, poc, possiblement el 22 de juny, quan acabem el llibre, potser pensàvem que tornaria, que hi havia un rebot, però la veritat és que ara tornem a estar en una situació, doncs, això, que no, ni nosaltres podem estar a la federació. Ens trobem tres o quatre i ens han convertit en els reis de les videoconferències, com tothom.
Com tothom. Bueno, que sàpigues que quan tu surts al Montperico guanyem audiència, fins i tot a les Antípodes.
Oh, sí. Oi, ja m'ha passat un WhatsApp. Suposo que et refereixes a la penya que tenim més lluny, oi?
A Austràlia, sí.
L'amic Punyal. A l'amic Nick, és un crac. Ja m'ha enviat... Demà me'l baixaré, vale, pues perfecte.
I aprofitant que et tenim aquí, si vols saludar a la penya Mora de la Nova, que hem perdut el Francisco Lorán en l'últim moment. No sé què li ha passat, que no pot entrar. Però tenim a la seva neboda, a la Sandra.
Bueno,
hola, Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Com esteu?
Bé, bueno, com estava dient, bueno, aquí tots confinats, aquí pel poble, anem fent.
Molt bé, acomiadem ja a l'Araceli i ja tornarem a parlar i bueno, que sabrem qui són els guanyadors i ja ens ho comunicareu.
Sí, ja demà sortir... Bueno, va sortir, però ara demà ja serà... Suposo que podrem entregar-ho amb moltes hores diferents i tot això, perquè ja dic, és un problema, doncs, poder-nos trobar, però... amb totes les mesures, pues, un amb una hora, un altre amb una altra. O sigui, la foto coral és impossible aquesta vegada.
I tant, tot és
impossible. Doncs res, una abraçada per tots i lluitem amb força, amb prevenció, però vivim.
Molt bé, gràcies, Ali.
Una abraçada ben forta. Adéu.
I com deia, tenim a la Sandra, que parlarà de l'aniversari de la penya Blanquiblada de Móra la Nova. Aquest mes, sembla que va ser el mes passat, complíeu 20 anys, és correcte?
Sí. Bueno, la nostra penya va estar fundada l'any 2000 i aquest any fem los 20 anys.
L'any 2000 és una prova de que quan guanyem coses surten pericos per tot arreu, es funden penyes...
Sí. I quan no van tan bé, pues bueno...
També s'ajustem. Suposo que queda pendent la celebració, no?
Sí, bueno, com estava dient la Rachel, ara tot és més complicat de fer. Bueno, esperarem a que tot vagi millorant, la situació millori, i bueno, quan se pugui fer es tornarà a fer i amb més ganes.
I què esteu fent a la penya per mantenir connectats els socis de la penya?
Bueno, per ara poques coses, perquè tampoc els partits no els podem veure tots junts com voldríem. Fem loteria, ens anem... Bueno, fent videotrucades, així, entre tots els socis, anem fent cosetes així.
I com esteu vivint aquest pas per segona? Fins i tot disfrutem una mica, no?
Bueno, clar, ara que guanyem més, pues sí que disfrutem més. Però bueno, ens agradaria, veurem si podem aconseguir aquest any tornar cap a primera.
Molt bé, Sandra, doncs t'agraeixo que estiguis a Montperico, només per recordar aquesta efemèride. Ja la celebrarem, segur que fareu una d'aquelles trobades, no, aquelles paelles multitudinàries que feu a Móra la Nova,
sí.
Per celebrar-ho. Molt bé, una abraçada i anem ja directament a la sobretaula.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-1768. 669-56-1768. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-1768. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-1768.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y hemos dejado a Luis Domínguez con la palabra en la boca. Buenas tardes otra vez, Luis.
Hola, no.
Luis, hola, de Pericos Navarro, por cierto, escuchando a la Celi, este libro de Alcunfiamén, Blanquiblau, tiene pinta de ser un volumen de sentimiento españolista, ¿no?
Sí, eso te quería comentar ya a los oyentes. Ayer cuando estaba hablando con Araceli, bueno, se presentó el otro día este libro. A ver, no me explico ningún relato ni ninguna página, evidentemente, pero sí me explico de qué iba. Este libro, yo suelo comprar prácticamente todos los libros de temática blanquiazul, como muchísima gente. No los tengo todos, pero casi. Y todos son especiales. Solo por el mero hecho de que estén hablando de nuestro club o de nuestra gente, ya me parece suficientemente importante. Este libro, creo que va a ser un libro muy importante para la historia del español, porque está contado en primera persona por un montón de pericos, de peñas, de iniciativas solidarias que ha habido durante estos meses, y aunque evidentemente el confinamiento duro lo hemos pasado, y ojalá que no volvamos, pero esta pesadilla no ha acabado, aún estamos en ello. Y si lo leemos ahora, evidentemente nos va a saltar alguna lagrimilla, pero es que
va a ser dentro de años... Una crónica sentimental de algo que no ha ocurrido en 100 años, ¿no? Este confinamiento.
Claro. Y en clave blanquiazul. Exacto, y menos en clave blanquiazul, en clave de nuestro club. Este libro, dentro de años, cuando acabe esta pesadilla, va a ser un libro que cuando lo leamos o lo lean los que vienen detrás, va a ser un... No sé, yo creo que es uno de los libros, va a ser uno de los libros más importantes de la historia del club.
Pero como tú dices, esperaremos un poco para leerlo porque lo tenemos muy fresco. Y tenemos también a Mary. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Mary, de Happy Animals. Aquí hoy nos va a salir una tertulia muy, muy de peñas. Bueno, Mary, cuarta derrota consecutiva del femenino. ¡Socorro!
Sí, estamos ya en fase de o espabilamos o nos vemos como el año pasado.
Sí, porque además la sensación es esa, ¿no? Que tenemos tanto miedo a vernos como el año pasado que vemos fantasmas por todos lados. Vale, que el otro día el partido contra el Sevilla, a la cenaza esta Coleman no había quien la parara, ¿no?
Sí, bueno, pero esta es la diferencia que hay entre los equipos y el español. Que
nosotros no tenemos.
No hemos invertido.
Claro. Pues es raro, ¿no? Porque nos habían vendido la historia como que este año iba a ser realmente diferente.
Bueno, solo hay que ver los presupuestos. El nuestro es el más bajo, ¿eh? O sea, es lo que hay.
¿Los tienes, los presupuestos? Porque ayer precisamente debatíamos en la tertulia y nadie sabía bien dónde estaría el presupuesto del español en primera división, en la Superliga.
Es de los más bajos. El nuestro es de los más bajos y yo creo que de los fichajes sí que es cierto que Vanegas y bien, Anaír... por su fuerza y por todo, a mí me gustaría tener a 11 Anaís en el campo, pero no las tenemos, ¿no? Y también en el partido del Sevilla también hubieron algunos posicionamientos en el campo que, por ejemplo, es como que salieron un poco a no ganar el partido. No puedes poner, por ejemplo, a Anaís sola arriba, o sea, es que es imposible, no va a hacer nada, ¿no?
Entonces, no como... llegó ni un balón.
Claro. Entonces, bueno, veremos hoy qué pasa contra el Atlético de Bilbao.
Porque la lesión de Karpova no puede ser tan determinante, ¿no?
No debería.
Claro. Y tenemos también a José Danón de la Peña La Toga Perica. Bueno, buenas tardes, José. El otro día el accidente con Diego López fue más grave. Bueno, accidente, el gol que nos marcan en el minuto 87, creo recordar, de penalti. Porque íbamos solo 1-0, ¿no? Un poquito conservadurismo, ¿no?
Bueno, sí. Pero es que estamos en todos los partidos un poquito, si os acordáis, lo hemos comentado varias veces, los partidos están muy trabados, cuestan de ser ganados. En muchos otros partidos el Diego nos ha salvado, es decir, no nos han empatado, no nos han ganado por sus intervenciones. Eso quiere decir que siempre los partidos han ido muy justitos. Yo creo que salvo el primero del Albacete y el del Málaga, en el campo del Málaga, en todos los partidos hemos sufrido un poquito. Y yo creo que esta va a ser la tónica, ¿eh? O sea, que estar tranquilos que o no, o intranquilos que los partidos no son fáciles. Y estos pequeños detalles de una falta, de un penalti, de una parada, pueden decidir perfectamente un partido.
De todas maneras, no creo que sea síndrome de Nuevo Rico, pero, por ejemplo, el partido del viernes a mí me da la sensación de que el Girona es la víctima propiciatoria, ¿no? Porque vienen como vienen, han perdido todo su potencial goleador y la distancia se empieza a ser bastante grande entre nosotros, ¿no? Eso como lo ves, José.
Yo creo que sí que hay mucha distancia ahora mismo entre los dos clubes, sobre todo por las bajas que lleva el Girona, por su falta de gol, por el tipo de juego que están desarrollando últimamente, o por lo menos el que yo les he podido ver. No los he visto todos los partidos, pero creo que los he visto jugar dos o tres. Como decía que el fútbol es fútbol, ¿no? Y hasta el toro, hasta el robo todo es toro. Entonces el partido hay que jugarlo, que nadie se confíe, y si ganamos cómodamente, perfecto, pero hay que estar muy atentos porque tiene futbolistas que saben jugar a fútbol, aunque no sea un gran equipo.
De todas maneras, Luis, creo que el duel catalán se ha descafeinado un poco, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que por el mero hecho de que sea un duel catalán y que hace nada estábamos en primera y con bastantes piques, tanto en lo deportivo como fuera de lo deportivo.
Estoy recordando, perdona que te corte, la portada en el Sportivo de Mediapro, el Rouras diciendo que querían hacer del Girona el segundo equipo de Cataluña.
Es decir, el Girona históricamente ha caído bien, ha habido muy buena relación entre clubes hasta hace 4 días, hace muy poco tiempo. A la que apareció, bueno, estaban en concurso de acreedores o en quiebra, y apareció, ¿quién apareció? Para salvar el Girona y darle un golpe de mano bastante importante, ahí empezó a cambiar todo. Los socios históricos del Girona, por cosas que a veces he ido mirando por el Twitter, sí nos valoran a nosotros y nos respetan. Los que se subieron al carro hace poco, que no todos son del Girona, esos son los que están tocando las narices. Hay mucho pique absurdo en redes sociales, en los campos, situaciones a veces ridículas en fuera de los campos. No sé, esto hace que el partido yo no lo vea tan fácil, aunque somos superiores deportivamente hablando, pero siempre no deja de ser un partido de rivalidad territorial. No es un derbi porque no es de la ciudad, pero no me gusta, ¿eh? O sea, quiero que todos los goles que no marcas ahora que nos metan en este partido.
Y ¿no te parece que tengamos que estar pidiendo perdón por ser el equipo que tiene el mayor presupuesto de la categoría? Eso se responde a algo, ¿no?
Hombre, a ver, pero es que ya no solo, o sea, a mí es que estas cosas me parecen un poco absurdas, quiero decir, es lo que hay. Si a la gente le da rabia que seamos un equipo histórico, pues oye, más rabia me da a mí estar en segunda, ¿no? Es que ¿qué hacemos?
Pero perdona que te interrumpa, Mary, pero lo que es increíble es que estos comentarios se hagan con Español en segunda, pero nadie haya dicho nada cuando el Español estaba en primero de los presupuestos del Barça, del Madrid o de cualquiera de esos equipos que multiplicaban por 10 el presupuesto del Español. Entonces nadie hablaba de la superioridad económica de esos equipos, parecía que todo era normal. Así que hay que estar a las duras y a las maduras, ¿eh?
Está claro.
Y hablando del Español, ¿os parece que la gran asignatura pendiente de Vicente Moreno es aclarar ya, o sea, tener una banda izquierda reconocible? Porque no acaba de, por lo menos, de tenerlo definido, ¿no? O sea, va haciendo pruebas con jugadores. Ahora, por ejemplo, Matías Vargas parece que da un paso adelante después de que en muchos partidos no le salía nada. Vuelve Puado, está Gulley, que parecía que partía como favorito para esa posición. Y luego atrás, entre Didac Vila y Pedrosa, que más o menos parece que gana Pedrosa, pero al final juega Didac, ¿no? ¿Cómo lo ves, José?
Bueno, Didac juega porque Pedrosa estaba en la sub-21, volverá con el...
Por lo que sea, pero juega.
Digamos, y no sé lo que hará. Yo creo que ahí Vicente Moreno está alternando con una cierta inteligencia para que nadie se queme, porque son muchísimos partidos los que hay hasta de aquí hasta final de temporada, evitar lesiones de viajes, etcétera. Pero sí, es verdad.
Pero a ver, José, pero en barba no rota, ¿eh? O sea, yo
bueno,
creo
porque
que...
Porque es un imprescindible, es decir, los jugadores imprescindibles no van a rotar. Tienes a Lele Cabrera, tienes a David López, tienes a Embarba y a RDT, que son imprescindibles, y estos no van a rotar. Entonces, los que no son tan imprescindibles, pues más o menos van a entrar en esas rotaciones. Y sí que estoy de acuerdo contigo en que no tenemos banda izquierda, una banda izquierda, a ver si que la tenemos, pero no tenemos una banda izquierda con clarividencia, una banda izquierda clara. Entonces ahí hay siempre dudas, que si entra Puado, que si entra Buley, que si entra alguno de los jóvenes, pero no tenemos Vadillo lesionado y tampoco teníamos muy claro cuál era su rol, y esa va a ser la tónica de aquí a final de temporada, salvo que en el mercado de invierno venga alguien.
No creo que estén por reforzar. ¿Qué decías, Mary? Que ni se les ocurra, ¿no?
No. Es que la seguridad ahora mismo, pero ya no solo por calidad futbolística, por carácter, por todo, es que Barba es una seguridad en el campo suprema, y RDT, tal y como está bajando a defender, como lo hemos visto bajar, ahora mismo son intocables. Ellos, y por mucho que haya fallado Diego la semana pasada, para mí Diego también.
Es otro puntal, sí.
Esa columna vertebral. De todas maneras, si tuviéramos en la banda izquierda un jugador determinante como en Barba, vamos, este equipo sería imparable, ¿no, Luis?
Sí, desde luego. Es la zona clave a mejorar. Vicente Moreno lo sabe, lo que vemos nosotros lo ve él también. Hemos mejorado esta temporada en la banda derecha. No sé, has dicho que no se va a fichar, ¿no?, en invierno, pero no lo sé. No, a lo mejor no vamos tan sobradillos en esa banda, sobre todo me refiero a atrás.
Estamos sobrepasados en el límite salarial.
Sí. Si es que además sí. Sacan unas cifras que es magia potagia, no, nadie entiende nada, como las que sacaron el otro día. Casi todos los equipos están por encima de su presupuesto. Al final, no sé, cuesta mucho de entender lo que la Liga de Fútbol Profesional acaba marcando también a los clubes, ¿no? A veces es bastante... Es como leer una factura del agua en Barcelona.
Sí, a mí me recuerda aquello de tengo unos principios, pero si no le gusta, tengo otros, ¿no?
Eso es.
Así, con el tema de la COVID se ha abierto la veda, ¿no? ¿Decías, José?
Pero por el tema de que estabais comentando, a ver, en la banda izquierda yo creo que, aunque no tengamos una banda izquierda clara, tenemos algunas soluciones, como la de Monito, pero yo confío mucho en Nico. Yo creo que Nico va a ir entrando y va a ir generando un hueco. Y en cuanto a este relevo, digamos, de enero, está el tema, una serie de gente, en principio Campu acaba contrato en junio, si no me equivoco, no está cómodo. A mí no me extrañaría que pudiera salir en enero, lo cual podría dejar una plaza libre para que entrara alguien en esa posición. No sé si estarán por la labor o no, pero eso podría ser un movimiento interesante.
En todo caso, sí.
Alguien que sea alto. ¿Perdona?
Digo que en todo caso que sea alto, ¿no?, el que venga.
Bueno, que sea explosivo, un tipo que sea realmente alto, fuerte, guapo.
Lo decía en broma, porque contra el Fuenlabrada realmente se vio una diferencia importante y lo estamos pagando en las jugadas a balón parado, ¿no? Esa falta de altura del equipo.
De altura, pero en general yo creo que es un defecto del Español de los últimos años, y cuando digo de los últimos es de hace bastantes. El Español hace muchos años que no tiene gente con poderío físico. Entonces, siempre que ha venido un Getafe, ha venido equipos estos guerreros, a un Eibar, un Osasuna y tal, desde el punto de vista físico hemos sufrido siempre. Es decir, podíamos tener un par de defensas altos en su momento, Bernardo, Calero, David López, Lele, pero luego lo que es gente de músculo, con potencia muscular en el terreno de juego, siempre hemos andado un poquito justos, y en segunda la potencia muscular es muy importante.
Le falta algo de color a este equipo, ¿no?
Sí, bueno, sí, color. Si lo dices con el doble sentido de la palabra, porque en el caso concreto del otro día nuestro rival jugó con bastante color, digamos, y con bastante músculo, pero sí, nos hace falta... Hubo un intento en su época cuando fichamos a Diop y Diop no acabó de dar el callo, aunque luego pues parece que sí que... Pero sí que nos falta color, nos falta músculo, nos falta gente con un poquito de potencia física. Ahí, sí.
¿Decías, Mary?
No, que yo he hecho en falta a alguien como La Roca. Que la verdad son necesarios. Además, fijaros que todo lo que está subiendo de cantera desde hace años es peleón y bueno, no digo que no, pero son pequeñitos. Melendo, Campuzano, incluso Nico, Puado, son así, ¿no? Paul, todos los que están subiendo son, bueno, no sé si es el perfil que buscan una
vez. Jofre Carreras, Jofre Carreras un poquito más alto, ¿no?
Sí, pero son todos así como Mitch Cañulit, ¿no? Yo que sí. Y bueno, ya te digo, una vez estuvimos hablando esto con Jordi Lardín y dijo, ¿no? Que es que el fútbol que venía iba a ser así, no iba a ser tan de físico y tan de tal. Pero bueno, yo echo en falta un poquito de cuerpo. Bueno, es que
y es curioso porque has nombrado a la Roca Sánchez. Y no era tan difícil quedarse con este jugador, ¿no? Y no se hizo ningún intento.
Para mí fue un fallo. Fue un error garrafal no quedarse con ese jugador, porque además...
Bueno, pero ¿dónde está ahora la Roca? Es que cuidado, ¿eh?
Ya.
También cuando fichamos a Diop, y luego resultó que igual... O sea, el español es muy difícil triunfar, ¿eh? Por circunstancias históricas. Y el perfil jugador español no sé cuál es. Ayer la selección española, que por cierto le dio, ¿no?, aparte del baño en goles, un baño de juego, había mucha gente pequeña, es decir, no tampoco es que tuvieran grandes portentos físicos, y pero claro, si son pequeños han de ser virtuosos del balón.
Han de ser muy buenos, claro.
Si es que lo que tenemos, ¿no?
Han de ser muy buenos, evidentemente. Bueno, ¿cómo qué palpito tenéis para el partido del Girona, Luis?
Pues, a ver, como comentaba antes, le tengo un poco de... Seguramente es como cuando jugábamos en primero de Barça o así, estás un poco con ese miedo, porque no es lo mismo meter la pata contra el Lugo Mirandés que contra un equipo pues que, bueno, en los últimos tiempos pues está... Bueno, pues hay choque. Pero bueno, oye, tampoco que la gente no se vuelva loco porque es normal en el territorio. Eso no pasa aquí solo, pasa en todos los sitios. Esto no hemos inventado aquí nada, ¿eh? Veremos, el equipo superior, somos superiores, lo tenemos que demostrar, pero me parece que nos va a costar mucho.
Esa es la idea. Bueno, precisamente...
los partidos en general nos está costando, o sea, es decir, no quitando un par, como comentaba José al principio, es que nos cuesta mucho, no finiquitamos el cuando vamos a favor, el otro día nos llevamos a gusto nada más empezar. Todo eso hay que intentar evitarlo como sea. Veremos.
Pero no crees, a ver, quiero ver la parte positiva y la botella medio llena, ¿no? Los mejores partidos los estamos haciendo en casa. Por lo que venimos hasta ahora, somos mucho mejor equipo que el Girona, porque igual podíamos tener más nombres y tal, pero peor bloque. Estamos funcionando mucho mejor que ellos, la clasificación te lo dice. Y además ese partido que hay cuentas pendientes, vamos, que yo creo que la sensación del equipo es, en este tenemos que meterles 4-0, no sé cómo lo veis vosotros, ¿cómo lo ves, José?
Es que vienen con muchísimas bajas además, ¿eh?
Claro.
Tienen muchas bajas, la gente clave, Stuani sigue sin poder jugar, que para mí es una garantía de gol. Entonces, que su defensa central, ¿cómo se llama? El Ramallo también es baja. A ver, tienen dos o tres bajas importantes y
Mamadou también,
que es un equipo que le cuesta ganar. Yo creo que tenemos que imponernos con facilidad. Tenemos un poquito el miedo este de nuestras disputas de cuando estamos en primera división, pero creo que no son situaciones comparables, ¿eh?
No creo que sea el caso, ¿verdad, Mary? Tú que eres casi vecina.
No, pero es que no es el caso. A ver, vamos a ser sinceros. Que sí, que nos está costando y todo lo que queráis. Yo no sé por qué nos cuesta tanto, porque somos muy superiores actualmente a todos los equipos de segunda y algunos de primera. Entonces, ¿que lo tenemos que demostrar? Sí, pues que se pongan las pilas, porque estamos en segunda por ellos. O sea, quiero decir, a mí esto de es que es la segunda muy difícil, no, perdona, o sea, es que aparte de tener el mejor presupuesto es que tenemos los mejores jugadores y además estamos demostrando que como bloque funcionamos. Pues ponerle lo que tenéis que ponerle, no hay excusas, para mí no hay ninguna excusa y todo lo que sea menor de un 3-0 con las bajas que tiene el Girona para el viernes, es malo.
Estamos de acuerdo. Vale que la segunda es muy larga, pero no hay que retenerse tanto y hay que marcar. Y en estos partidos es cuando hay que demostrar y además darle una alegría de afición. Bueno, ya se nos ha llevado el último minuto. Buena tarde a todos, Pericus, y al Burem Damá a partir de las 4. No perder la sintonía.
Sí.